A ver, imaginemos un escenario que ocurre constantemente en cualquier gran ciudad de hoy en día. Fíjate en un rascacielos enorme, digamos de unos 50 pisos, justo en pleno centro financiero.
Sí, el típico bloque de oficinas gigante.
Exacto, pues resulta que se necesita instalar un nuevo sistema de refrigeración industrial, ¿vale? Pero en la mismísima azotea, y hablamos de un armatoste que pesa varias toneladas.
Una barbaridad de peso, claro.
Eso es. La primera reacción, o sea, lo casi instintivo para cualquiera que observe la obra desde la acera, sería pensar en la logística tradicional, ¿no? Traer la grúa móvil más grande, monstruosa y cara del mercado.
Sí, y bloquear 4 o 5 avenidas principales de paso.
Madre mía, totalmente. Paralizar el tráfico de toda la ciudad y extender un brazo telescópico, o sea, kilométrico, desde el asfalto hasta las nubes.
Lo cual es una pesadilla, ¿eh?
Es a menudo una pesadilla logística y financiera. Y una pesadilla de seguridad. O sea, fíjate, si añadimos la variable del viento, al elevar una carga desde el nivel de la calle hasta semejante altura, el riesgo es brutal.
Es que el viento ahí arriba tiene que ser tela.
Exacto. La alternativa inteligente, la que realmente se utiliza en este tipo de operaciones de precisión y que pasa totalmente desapercibida para la mayoría, es otra. Consiste en introducir una máquina desmontada por el propio montacargas del edificio.
O sea, por dentro.
Sí, por dentro. La ensamblan directamente en la azotea y dejan que haga todo el trabajo pesado desde arriba. Y esa máquina que altera por completo las reglas del juego de la construcción urbana no es una grúa en el sentido estricto de la palabra. Exacto, es una grúa Derrick. Y precisamente por eso estamos hoy aquí en este nuevo análisis a fondo. Nuestra misión hoy es desmitificar un poco el horizonte de nuestras ciudades.
Es un tema fascinante, la verdad.
Lo es. Porque, a ver, al mirar hacia arriba, tendemos a etiquetar cualquier armatoste de acero que levanta peso bajo el término genérico de grúa.
Claro, metemos todo en el mismo saco.
Sí, pero la diferencia técnica, física y hasta operativa entre una grúa convencional y una Derrick es un abismo increíble. Hoy vamos a explorar cómo el simple hecho de cambiar la configuración de unos cables y la forma en que se distribuyen las fuerzas hacia el suelo determina si un megaproyecto es viable o no.
O si está abocado al fracaso desde el minuto uno, sí. Para estructurar este análisis nos hemos apoyado en dos vertientes de información complementarias, ¿vale? Por un lado tenemos un documento que es documentación técnica pura, un PDF llamado gruasderrick.pdf.
Un documento súper denso, por cierto.
Muy denso. Incluye diagramas de cargas, esquemas mecánicos de modelos de alta ingeniería, como los colosos de Liebherr, por ejemplo. O sea, es la teoría llevada al límite absoluto del cálculo estructural.
Ya. Y bueno, para que esto no se quede solo en un ejercicio de física de pizarra aburridísimo, cruzamos todos esos datos con la experiencia real, a pie de obra.
Eso es fundamental.
Claro. Rescatamos artículos de un blog de la industria, el de la empresa Parker Screen Service, que están en las Carolinas, en Estados Unidos. Y a ver, esta gente lleva más de 4 décadas lidiando con esta maquinaria.
40 años dan para mucho, ¿eh?
Totalmente. Y sin entrar a valorar sus servicios comerciales ni nada de eso, ¿eh? Su perspectiva es súper valiosa. Nos aportan esa visión pragmática. Nos explican no solo qué máquina levanta más peso sobre el papel, sino, bueno, quién alquila qué equipo y por qué lo hace.
Claro, ¿qué es lo que dicta la economía real de la construcción? Es el equilibrio perfecto, ¿sabes? Tienes la elegancia de las matemáticas por un lado y la implacable realidad del barro, de los presupuestos y los plazos de entrega por el otro.
Vale, pues vamos a meternos en faena y desgranar esto desde los cimientos. Antes de enfrentar ambos conceptos, necesitamos diseccionar qué hace que una Derrick sea una categoría en sí misma.
Venga, vamos a ello.
Si miramos los esquemas técnicos, la definición más básica nos dice que es una máquina de elevación que consta de un mástil vertical, o bueno, un elemento parecido, que se mantiene rígido gracias a un sistema de tirantes o vientos.
Eso es, los vientos son esos cables de acero súper tensos.
Exacto. Y a este mástil central se le articula una pluma, que, para que la audiencia nos entienda, es el brazo desde el que cuelga el gancho y la carga. Todo el colazón mecánico, o sea, los cabestrantes que enrollan el cable, el motor, los contrapesos, todo eso reside en la base.
Y fíjate, esa anatomía tan particular es fundamental para entender por qué existen estas máquinas. A diferencia de una grúa torre típica o una móvil, donde el diseño te exige una estructura masiva para contrarrestar unas fuerzas enormes, la de Rick es un triunfo de la simplificación.
Es como hacer más con menos, ¿no?
Literalmente, el objetivo de su diseño es dividir y conquistar las fuerzas físicas. Al separar la máquina en un mástil anclado por un lado y una pluma articulada por otro, el sistema desvía el estrés mecánico de una manera muy, muy específica.
Vale. Y aquí es donde entra una analogía visual clásica que mencionan las fuentes, pero que me parece genial para entender la física. Pensemos en el mástil principal de un gran velero antiguo del siglo XIX.
Me encanta esta analogía, sí.
Es buenísima. Ese mástil de madera gigantesco no se mantenía erguido en medio de huracanes solo por estar empotrado en la cubierta del barco. Eso se partiría.
Claro, se iría a pique en el primer temporal.
Sobrevivía porque estaba envuelto en una red de cabos tensados, los obenques, los estalles, ¿sabes?, que lo anclaban firmemente al casco. Pues ahora, apliquemos esto a la ingeniería pesada. Imaginemos ese mismo mástil, pero construido en acero de ultra alta resistencia. Y en su base acoplamos una caña de pescar gigante.
Una caña de pescar de decenas de metros, ¿eh?
Sí, sí, inmensa. Y esa caña es la pluma.
O sea, el comportamiento de los materiales en esa analogía es la clave absoluta de todo esto. A ver, yo lo explico desde la física. El acero como material tiene propiedades muy distintas frente a la compresión que frente a la tensión.
Vale.
En una grúa convencional, el brazo principal, o sea, la pluma, tiene que soportar algo que en ingeniería llamamos momento flector.
Momento flector, vale. ¿Y eso qué es exactamente?
Pues, básicamente, significa que el peso de la carga intenta doblar el brazo por la mitad. Imagina que sujetas algo pesado con el brazo estirado. Tu codo sufre. Para evitar que ese brazo de acero se parta, la grúa convencional necesita estar construida con unas vigas inmensas, súper pesadas y carísimas.
Claro. O sea, necesita pura fuerza bruta en el diseño para no partirse en dos, literalmente.
Exactamente. Pura masa. Sin embargo, y aquí viene la magia, el diseño tipo velero de la Derrick elimina casi por completo ese momento flector del mástil central.
¿Ah, sí? ¿Cómo lo hace?
Fíjate. Cuando la Derrick levanta una carga pesada, la fuerza tira de la pluma hacia abajo, lógico. Pero esa fuerza se transfiere hacia arriba a través de los cables de elevación y luego viaja por los tirantes traseros hacia el suelo.
Vale, estoy visualizándolo.
Entonces, el mástil central sufre principalmente fuerzas de compresión pura. Es decir, el peso lo empuja en vertical hacia abajo, aplastándolo contra el suelo. Y los pilares verticales soportan la compresión de forma brillante. Simultáneamente, los cables traseros, los vientos, sufren tensión pura, o sea, se estiran.
Y el acero trenzado de los cables es espectacular, resistiendo la tensión, claro.
Es insuperable.
O sea, entiendo, al dividir las fuerzas, el mástil aguanta el aplastamiento y los cables aguantan el estiramiento, por así decirlo. Y así no necesitas construir un solo componente gigante que resista la flexión. Tiene que ser una solución mucho más económica en materiales.
Es que es una maravilla de la optimización. O sea, consigues capacidades de elevación brutales, que rivalizan con las grúas masivas, pero inviertes una fracción del coste en acero. Y lo que es más crítico, reduces drásticamente el peso propio de la máquina.
Pero claro, nadie da duros a 4 pesetas en el mundo de la ingeniería. Todo tiene un coste. Revisando la literatura técnica que tenemos, se ve que este diseño tan brillante tiene un talón de Aquiles importante a nivel operativo.
Sí, el rompecabezas geométrico.
Eso es. Hablemos del famoso límite de los 270 grados porque ilustra perfectamente cómo solucionar un problema físico te suele crear un problema espacial.
Totalmente. A ver, el problema surge de la forma en la que anclamos ese mástil. Históricamente, y en configuraciones que de hecho siguen siendo súper comunes hoy en día para cosas fijas, el mástil no se sujeta con esa red de cables en forma de paraguas.
¿Ah, no? ¿Cómo lo hacen entonces?
Se sujeta mediante dos grandes puntales traseros, que son estructuras rígidas de acero llamadas tornapuntas. Estos dos puntales se unen arriba en el mástil y bajan en diagonal para anclarse firmemente en el suelo por detrás.
Vale, entiendo. Formando un triángulo gigante con el suelo, digamos.
Eso es. Forman lo que geométricamente se conoce como un tetraedro indeformable.
Un tetraedro indeformable. Oye, suena a concepto matemático súper invencible.
Y lo es. Estructuralmente es increíble.
Y entiendo la lógica de usar esas vigas de soporte rígidas por detrás. Si son sólidas, absorben fuerzas sin importar hacia dónde sople el viento o hacia dónde tire la carga, ¿no?
Correcto. Te dan una estabilidad absoluta.
Pero a ver, si visualizo esto, tenemos el mástil central delante y dos patas gigantes cayendo en diagonal hacia atrás. Y en la base del mástil está nuestra caña de pescar, la pluma, que tiene que girar de izquierda a derecha para mover cosas. ¿Qué pasa cuando intenta girar completamente hacia atrás?
Pues que choca. Choca físicamente contra sus propias patas de soporte trasero.
Madre mía. Claro.
Es que el tetraedro este es indeformable e invencible, sí, pero te crea una barrera física insalvable para el radio de giro. El operador puede rotar la pluma libremente por delante y por los lados, o sea, unos 270 grados más o menos.
Vale, pero le queda un punto ciego.
Exacto, te queda un punto ciego de 90 grados justo en la parte trasera, ocupado por esos puntales rígidos. Por ahí la pluma simplemente no puede pasar sin estrellarse y provocar, bueno, un fallo catastrófico.
Uf, lo cual en una obra urbana súper abarrotada o en un puerto industrial donde cada centímetro cuadrado vale oro, no poder dejar una carga justo detrás de la máquina tiene que ser súper frustrante para el operador.
Es un peaje demasiado alto por esa rigidez, claro.
Entonces, claro, la ingeniería tuvo que evolucionar. Mirando los esquemas, veo que la solución para lograr ese codiciado giro completo, los 360 grados, fue eliminar las patas rígidas y volver al concepto del velero puro, ¿verdad?
Eso es.
Sustituirlas por tres o más cables atirantados.
Exactamente. Pasamos de un sistema rígido a una red de pura tensión. Esos cables o vientos caen desde la cúspide del mástil hacia el suelo y forman como una especie de paraguas a su alrededor.
Vale.
Pero claro, piensa en esto. Si la pluma es igual de alta que el mástil, al girar, seguiría chocando contra los cables de ese paraguas.
Ah, claro, chocaría con la cuerda, por así decirlo.
Sí, se enredaría. Por eso el diseño exige una adaptación súper clave. La pluma tiene que ser más corta que el mástil principal y el ángulo de esos cables tiene que estar calculadísimo. Así, al rotar, la punta de la pluma pasa limpiamente por debajo del paraguas de cables.
¡Guau! Vale, entiendo cómo soluciona el problema del giro. Pero ver aquí, te tengo que plantear una duda razonable sobre la vida real en una obra.
Dime, dime.
Si para lograr un giro libre tengo que atar cuerdas de acero por todas partes, o sea, anclando vientos a decenas de metros de distancia del mástil para darles ese ángulo seguro, ¿no estamos consumiendo una huella de terreno absolutamente inviable?
Sí.
En el centro de una ciudad, el espacio vale una pasta. Los puntales rígidos limitan el giro. Vale, pero seguro que ocupan mucha menos superficie en el suelo.
Pues mira, ese es un apunte excelente. Y de hecho, es el núcleo del debate en la planificación de estas operaciones complejas. Efectivamente, un sistema atirantado te exige una huella de anclaje inmensa.
Es que te ocupa toda la manzana.
Claro. Tienes que calcular dinámicamente cómo las tensiones de la carga se reparten por esa red de cables según gira la máquina. Y necesitas puntos de anclaje en el suelo que sean formidables. Por esto mismo, la industria no fabrica un único modelo.
Se adaptan al problema, claro.
Eso es. La adaptación es la norma. Por ejemplo, en los diagramas del PDF de Liebherr, vemos que el concepto de RIG no se limita a instalaciones fijas en el suelo. Han llegado a integrar configuraciones de RIG en grúas móviles sobre orugas gigantescas.
¡Ostras, sí! En los documentos se ve esa mezcla. Es como si combinaran ambos mundos. Tienen la movilidad de unas orugas de tanque enormes, pero en la parte trasera llevan montado un mástil de RIG.
Es brutal de ver en persona, te lo aseguro.
Me lo imagino. Y además, según leí, ese mástil trasero no es para levantar la carga, sino que sostiene en el aire como una bandeja con toneladas de contrapeso.
Exacto.
Flota detrás de la grúa y contrarresta todo el peso que levanta por delante. El texto decía que estas máquinas híbridas pueden elevar más de 200 toneladas con alcances de 20 metros. O sea, una pasada.
Es un uso brillantísimo del principio de división de fuerzas para estabilizar máquinas móviles. Y ojo, hay que hacer hincapié en el rigor técnico aquí. La capacidad de elevación no es lo que define una derrick.
Ah, ¿no? ¿Qué quieres decir?
Que levantar 200 toneladas es solo la especificación de un modelo concreto de Liebherr. El límite real lo marca la fatiga de los materiales, la profundidad de los anclajes y, sobre todo, el radio de trabajo.
Ah, vale, la inclinación.
Claro. Cuanto más horizontal esté la pluma, cuanto más lejos quieras dejar la carga, menor peso soportará el sistema antes de colapsar o volcar. Física pura.
Vale, vale. Hasta ahora hemos explorado la anatomía y la geometría. Tenemos claros el mástil, la pluma, los vientos en paraguas frente a los puntales rígidos. Pero a ver, cuando cruzamos la frontera de la ingeniería y nos metemos en el ámbito legal y normativo, la perspectiva cambia muchísimo, fíjate.
Y tanto que cambia. Entramos en terreno pantanoso.
Sí. Y aquí es donde la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, la famosa OSHA de Estados Unidos, que al final suele marcar un poco el estándar internacional, entra a poner los puntos sobre las íes.
Totalmente. Y la normativa de OSHA, te digo, es implacable. No atiende a analogías visuales de veleros ni nada de eso. Se basa puramente en los modos de fallo estructural.
Claro, en cómo se rompe.
Eso es. Y es vital para cualquier contratista, porque si te equivocas al clasificar la máquina en los papeles, aplicas un protocolo de seguridad erróneo. Y eso, bueno, puede acabar en multas millonarias o en accidentes fatales.
¡Qué tensión! Revisando el blog este de Parker's Crane Service, desglosan esta distinción legal basándose en la normativa que OSHA llama 1910.179.
Sí, la normativa estándar de grúas.
Pues ahí definen una grúa como una máquina donde el mecanismo de elevación es una parte integral de la máquina, o sea que la estructura y su capacidad para mantenerse en pie son inseparables del brazo que levanta la carga. Todo es una pieza.
Un bloque autosuficiente. Sí.
Un aparato con un mástil sujeto en la parte superior por vientos o abrazaderas. Y ya está.
Sí, parece súper simple, ¿verdad?
Demasiado simple. Espera, aclárame una cosa, porque esto me genera fricción. Si leo esta definición literalmente, un mástil sujeto por vientos, ¿significa eso que, legalmente para OSHA, si yo levanto un poste de la luz y le pongo unos cables para que no se caiga, ya tengo una Derrick en mi jardín? Ni siquiera mencionan que necesite una pluma.
A ver, entiendo perfectamente la confusión porque suena un poco ridículo. Es un tecnicismo legal bastante curioso. La clave aquí está en el preámbulo de esa normativa.
Ah, la letra pequeña.
Claro, el contexto. La normativa asume desde el principio que estamos hablando de aparatos de izado, o sea, cosas que levantan cargas pesadas.
Vale, ¿tiene sentido?
Evidentemente, un poste de luz con cables no es una Derrick porque no tiene motor ni polipastos para subir material. Pero lo que OSHA hace al omitir obligar a que haya una pluma en su definición central es señalar con el dedo dónde está el riesgo estructural crítico.
Vale. A ver, explícame eso.
Mira, en una grúa móvil convencional, si el terreno cede un poco o si el operador levanta demasiado peso por error, la propia máquina, como es un bloque integral, vuelca entera o su brazo principal se parte. El fallo ocurre en la propia estructura autosuficiente. Es súper intuitivo.
Sí, todos hemos visto algún vídeo en internet de una grúa volcando.
Desgraciadamente sí. Pero en una Derrick la cosa cambia. El mástil puede estar perfecto. El motor puede ser nuevecito y potentísimo. Pero si falla solo uno de los cables de anclaje externos...
¡Uy!
Si cede, no sé, un viento que está atado a un bloque de hormigón a 30 metros. Todo el sistema colapsa en décimas de segundo de una forma súper caótica y asimétrica.
¡Ostras!
OSHA define a la Derrick por sus soportes externos, los vientos, precisamente porque son el eslabón débil de la cadena. Les importa el cómo se sostiene la máquina, no cuánto peso mueve, porque esa forma de sostenerse dicta cómo podría llegar a derrumbarse.
¡Ah, claro! O sea, el foco de la regulación es el punto potencial de catástrofe. Es una forma muy cínica, ¿no? Pero increíblemente práctica de clasificar la maquinaria. Y para aterrizar toda esta normativa tan densa, los chicos del blog nos ofrecen un truco visual brillantemente sencillo para cualquiera.
Sí, el truco de la forma. Es buenísimo.
Sí. Si alguien se asoma hoy por la ventana y mira la obra de enfrente, el secreto es simplemente buscar la geometría de la letra V.
Es una regla mnemotécnica casi perfecta, sobre todo para el ojo inexperto.
Total. Si observas la base de la máquina y ves un mástil vertical recto y saliendo desde su misma base, articulada, una pluma que se abre en diagonal formando una gran V contra el cielo, estás ante una configuración Derrick.
Porque las fuerzas están separadas, exacto.
Eso es. Por el contrario, si lo que ves es que el propio brazo enorme, la pluma masiva, es la estructura principal que se apoya directamente en el camión o en el suelo, y soporta a ella sola toda la comprensión y la flexión sin ese mástil central divisor, eso es una grúa convencional de toda la vida.
Y te digo una cosa, una vez que aprendes a ver esa V, dejas de ver las máquinas como amasijos genéricos de metal y empiezas a entender cómo están canalizando la gravedad hacia el suelo. Es hasta poético.
Exactamente. Es como ver la matriz. Ahora salgamos de la teoría y vayamos al barro, a las decisiones de puro negocio. La experiencia documentada por las flotas de alquiler nos da el contexto del mundo real.
Porque al final estas empresas son las que se juegan los cuartos.
Claro. Ellas mantienen la maquinaria, hacen las auditorías de riesgo y asesoran a los promotores sobre qué herramienta llevar a la obra. Entonces, pongamos que yo soy la responsable de una obra multimillonaria. ¿Cuándo cojo el teléfono y pido una flota de grúas hidráulicas sobre camión? ¿Y cuándo opto por montar un sistema de RIC?
Pues mira, el terreno y el tiempo te van a dictar la elección al 100%. La fortaleza absoluta de la grúa moderna, la móvil, es que combina una fuerza bruta brutal en entornos superdinámicos.
¿Movilidad?
Exacto. Si el cronograma de la obra te exige levantar vigas de acero súper pesadas en la fachada norte por la mañana, y luego después de comer necesitas esa misma grúa a dos manzanas para descargar unos camiones de suministro, la grúa móvil no tiene rival.
Llega, aparca, levanta y se va.
Llega, despliega las patas estabilizadoras, hace su trabajo, lo recoge todo y se va a otro lado. Es autonomía pura y dura.
Es la versatilidad de un todoterreno logístico. Sin embargo, los datos nos muestran que la Derrick domina el mercado cuando las variables cambian hacia el largo plazo, ¿no? Y la estaticidad.
Sí, son los reyes en tareas estacionarias.
Tomemos como ejemplo un puerto mercante, que lo mencionan en los textos. Los cargueros siempre atracan en el mismo muelle. Los contenedores oscilan siempre dentro de unos márgenes de peso súper predecibles.
Claro, no hay sorpresas.
Y la máquina no necesita desplazarse por la ciudad. Solo necesita quedarse anclada ahí, ser mecánicamente inagotable e izar cargas día y noche. En ese caso, montar toda esa estructura gigante de vientos sí tiene sentido económico, porque va a operar en el mismo metro cuadrado durante 10 años.
Es que así es. Esa inversión inicial gigante en montar toda la infraestructura de anclaje se amortiza con creces. Porque el coste operativo y de mantenimiento a largo plazo de una Derrick es bajísimo comparado con una grúa móvil de capacidad similar.
Pero hay una segunda aplicación que menciona la industria y que nos devuelve justo a nuestro ejemplo del inicio, el del aire acondicionado en la azotea del rascacielos.
Ah, el escenario urbano, sí.
Y es aquí donde la ligereza de la Derrick brilla de una manera que me parece totalmente contraintuitiva.
Es un paradigma fascinante de economía de medios, la verdad. Mira, si analizamos la estructura de los edificios modernos de gran altura, vemos que el núcleo central de hormigón está diseñado para resistir unas fuerzas inmensas.
Soporta todo el peso del edificio.
Eso es. La Derrick, al separar estructuralmente sus componentes y no tener ese momento flector del que hablábamos, carece de ese chasis monolítico y pesadísimo que sí necesita la grúa móvil para no volcar.
No tiene sobrepeso, digamos.
Exacto. Esa falta de peso muerto propio es su mayor virtud para trabajos urbanos.
Y claro, eso te permite el escenario que dibujábamos antes. O sea, piénsalo. En lugar de pagar miles de euros al ayuntamiento por permisos para cerrar calles...
Uf, la burocracia, sí.
Desviar líneas de autobús, contratar policía para escoltar un camión grúa gigante en plena madrugada... Y además, lidiar con el peligro de los vientos cruzados intentando alcanzar el piso 50 desde el suelo. Pues cambias el chip por completo, literalmente. Divides la Derrick en piezas modulares.
Modulares y ligeras, eso es clave.
Claro. Y las subes, sin más, en los ascensores de servicio del propio edificio.
Es que utilizas el propio rascacielos como si fuera la torre de tu máquina de elevación. Ensamblas la rótula y el mástil Derrick, anclándolo directamente a las vigas principales del tejado.
Es súper inteligente.
Al montar todo el equipo ahí arriba, en el punto más alto del problema, eliminas 50 pisos de riesgo por rachas de viento lateral. Y además, no interfieres para nada con la vida de la ciudad ahí abajo. Reduces lo que sería una maniobra de riesgo masivo a una operación de descenso y elevación de precisión casi quirúrgica.
Total. Y oye, cuando el sistema de refrigeración ya está instalado, se desmonta la Derrick, vuelve a bajar tranquilamente por el ascensor y la ciudad ni se ha enterado de lo que ha pasado arriba.
Es una verdadera masterclass de adaptación al entorno.
Sin duda. Bueno, a lo largo de este análisis hemos viajado desde la física más básica de la tensión y la compresión, pasando por el dilema de cómo lograr un giro de 360 grados usando cables, ¿verdad?
El famoso problema geométrico, sí.
Sí, hasta llegar al lenguaje legal súper estricto de OSHA que persigue esos puntos de fallo estructural. Y finalmente, bueno, al ingenio logístico que decide cómo se construyen de verdad estas megastructuras. Creo que queda súper claro que ese aparente amasijo de acero y cables esconde detrás decisiones de ingeniería tremendamente sofisticadas.
Nos revela básicamente que la construcción no va solo de apilar materiales a lo bruto, sino de coreografiar matemáticas, normativas y espacio de una forma eficiente y muy segura.
Prometimos al inicio de este análisis a fondo que cambiaríamos la manera en que quienes nos escuchan observan el horizonte de su ciudad.
Y estoy seguro de que lo hemos conseguido.
Yo también lo creo. Con suerte, ahora la audiencia cuenta con una nueva lente para interpretar esa silueta urbana. La próxima vez que miren hacia un puerto industrial o fijen la vista en lo alto de un rascacielos en obras, estoy segura de que ya no verán una masa homogénea de maquinaria y dirán, «Oh, mira, grúas».
Buscarán la V.
Exacto. Buscarán esa elegante e ingeniosa forma de V e identificarán la red de cables atirantados trabajando bajo tensión. Y sabrán exactamente si están viendo la fuerza bruta de una grúa convencional o la inteligencia de fuerzas separadas de una Derrick operando ahí en silencio. Para cerrar esta exploración de hoy, queremos dejar un pensamiento flotando en el aire. Sabiendo que la Derrick representa el triunfo de la construcción modular en las alturas y viendo cómo nuestras ciudades se vuelven cada vez más densas, ¿verdad? Con un espacio a nivel de calle cada vez más escaso y prohibitivo.
Es que ya no cabe ni un alfiler en los centros urbanos.
Totalmente. Es descabellado imaginar que la era de construir edificios, empujándolos desde el suelo, está llegando a su fin.
¡Qué buena pregunta!
Quizás el futuro más extremo de la arquitectura urbana pase por ciudades que, bueno, se construyen a sí mismas literalmente desde arriba hacia abajo, gobernadas por redes de grúas de Derrick anidadas ahí arriba entre las nubes. Es un pensamiento interesante para que quienes nos escuchan lo reflexionen la próxima vez que miren al cielo y traten de descifrar la ingeniería que lo sostiene.